Hablando, porque el Cádiz se queda donde estaba, pero con los mismos puntos que la permanencia, que son en este caso 11, con ese baile de equipos que ha habido después del empate ayer del Sevilla en el derbi ante el Betis. Y la sensación que después del partido en el Coliseum, el Cádiz pone cosas en el campo positivas, juega bien, tiene ocasiones, tiene oportunidades, pero deja a los rivales vivos. Le pasó ante el Betis, le pasó ante el Villarreal, le pasó ante el Español, y lo hace porque quizás no tiene más calidad arriba y porque no tiene mayor efectividad, que la tiene que tener o la necesita para conseguir el objetivo. Por lo menos es la sensación que a mí me queda después del partido ante el Getafe, en el que hizo muchas cosas bien el equipo de Sergio, pero se fue solo con un punto, y ya no es la primera vez que pasa. Y al final aquí lo que marca la diferencia y lo que te acerca realmente al objetivo es ganar partidos. Sumar, evidentemente, pero lo que te marca la diferencia es ganar partidos, y a día de hoy el Cádiz sigue teniendo o echando en falta pues más efectividad arriba, más calidad arriba, las cosas como son. Y diréis, o se nos viene a la mente el jugador que más ocasiones tuvo otro día, que fue Rubén Sobrino, ¿no? Que, como siempre digo, hace muchas cosas bien en el césped y tiene que estar en el césped, pero evidentemente el olfato goleador no es su principal baza, y es así, ¿no? Pero bueno, un punto que ya digo, con la sensación de que pudieron ser dos más, al menos tres, y pensar en el Bernabéu y pensar en el partido ante el Real Madrid de este jueves, pendientes de los centrales, porque tiene guasa tener cinco centrales en la primera plantilla, cinco, ¿eh? Que no es que diga, es que el Cádiz, no. Tiene cinco, ¿eh? Que está más que sobrado. Cinco. Y de los cinco, uno se lesione la semana pasada, Momo, dos caigan en un mismo partido, Víctor Chus y Fali, y otro sea expulsado, Luis Hernández. Y solamente te quedes con Juan Cala. Tiene guasa, ¿eh? Repito, que de cinco centrales tengas uno disponible. Bueno, el Cádiz va a intentar tener dos más. Luis Hernández ha recurrido la segunda amarilla que vio el central, a ver si es posible que se la quite, como hace poco le quitaron una a Rubén Alcaraz, y espera recuperar físicamente a Fali, que se fue de un partido con una sobrecarga, y Sergio reconoce tras el encuentro que espera que esté disponible para el choque ante el Madrid. Veremos. Está claro que Cala, pues de ser el quinto central, porque lo era así, pues al final tiene el protagonismo, tiene la oportunidad de ser titular en el Santiago Bernabéu, en las cosas del fútbol y de la propia vida, que te da oportunidades cuando menos los esperas, y pues oportunidad también para reivindicarse, ¿no? Para el lebrijano, que, como digo, partió esta temporada y parte con un rol diferente, lógicamente, ¿no? Un rol diferente por una cuestión de edad y de que hay jugadores que vienen pisando fuerte, ¿no? Momo, Chus, Fali, que es un jugador que está ahí. El fichaje de Luis Hernández, que le ha dado mucho al Cádiz, a pesar de que, por cierto, Luis Hernández y Cala tienen la misma edad, son del 89, pero, bueno, pues el rol de Juan Cala que tenía y que, pues las cosas de digo, repito, del fútbol y de la vida te hacen ahora que tenga ese papel protagonista para el partido del próximo jueves en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, que, como digo, pues un partido en el que el Cádiz, bueno, pues lo afronta con la necesidad de competir y de que después sea lo que Dios quiera. Si es posible puntuar, pues bienvenido será, lógicamente, ante un equipo como el Madrid, que esta noche juega, por cierto, en Vallecas ante el Rayo. Vamos enseguida con el tertulio de los lunes, como siempre analizamos todos los fines de semana, una jornada de liga que nos ha dejado la goleada del San Fernando pleno en la segunda federación, también con la victoria del filial del Cádiz, que se agarra al playoff. Mira qué fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami y no está para ti. Mira qué fácil te lo voy a decir, ABC, Punch and Free. Mira qué fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. El Cádiz que ha entrenado ya mirando ese partido del Bernabéu. Mañana va a hablar Sergio González y Soto Grado va a ser el árbitro de ese partido ante el líder de la liga. Va a estar en el VAR Jaime Latre. Y Soto Grado, que no se ha dado mal al Cádiz, ha ganado varios partidos con él, incluso el 2-1 de hace un par de temporadas al Barça aquí en casa, en Carranza. Así que, bueno, pues, árbitro riojano para partido del jueves. Más cosas del Cádiz, ya hay horario y fecha y televisión para el Real Unión Cádiz de Copa del Rey, que será el domingo que viene, 6:30 de la tarde en el Estadio Ungal, y lo va a dar Movistar Televisión. Movistar, Real Unión Cádiz, domingo, 6:30 de la tarde. Será el último partido antes del parón por el Mundial, el encuentro de Copa del Rey de este próximo domingo en esa eliminatoria copera que tiene el Cádiz por delante. Y una cosa más, porque el club y la fundación apoyan el movimiento Movember, en el que lucha y se busca la detección precoz del cáncer de próstata. Por cierto, que mañana hay un webinar, un encuentro digital del presidente, vicepresidente de Rafael Contreras, con aficionados del Cádiz. Y si queréis mandar vuestra pregunta, lo podéis hacer al club hasta mañana a las 10 de la mañana. Rubén del Campo, Gabri, Raúl Caballero, los autores de los tres goles del San Fernando ante el Fuenlabrada de Mere. Goleada para volver a ganar y para recuperar sensaciones. Habla Salva Ballesta.
Llevamos aquí prácticamente 40, 45 días y el equipo estaba trabajando de una manera, estaba creyendo en la manera que se entrenaba. Sí es verdad que no llegaban los resultados, pero había momentos de juego que era el equipo era muy superior al rival. Hoy la diferencia es que hemos conseguido materializar el gol, ¿no? Sí es verdad que hemos tenido un inicio bueno.
Victoria importante del San Fernando, que vuelve a colocar en zona media de la tabla. Se coloca noveno, 15 puntos a 6 del playoff y 15 puntos que son 5 más que el descenso. Así que buena victoria. Perdió el Algeciras, que perdió ante el Deportivo de La Coruña, y también perdió la Balona, que lo hizo ante Linares. Por cierto, este miércoles a las 5 y media en el Templo Azulino, en San Fernando, tenemos el Tertulión del San Fernando. Miércoles 5 y media en el Templo Azulino, entrada libre para el que quiera acudir a presenciar en directo la grabación del Tertulión, en el que estará el presidente del San Fernando, Luis Kinsiger, y el concejal de deportes del Ayuntamiento de San Fernando, Antonio Rojas. Y en la segunda federación, victoria del filial del Cádiz. Ojito con De La Rosa, vaya futbolista, ¿eh? De La Rosa, vaya futbolista, que hizo un partidazo ante el Mancha Real. Se coloca cuarto en la tabla el filial cadista, que ganó 2-0. También ganó el Jerez Deportivo y el Sanluqueño. De esta manera, el equipo de Cifuentes, que está haciendo un gran inicio de temporada, pues se agarra a esos puestos de playoff de ascenso con esa cuarta posición con 18 puntos. Está 2 por encima del sexto clasificado, el Jerez Deportivo en promoción de descenso con 11 y el Sanluqueño séptimo con 16 puntos. Y 33, victoria de Ander Virgili, que sigue líder indiscutible, lo ha ganado todo. Vamos con el Tertulión.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Ni que decir tienes que el jueves contamos desde las 9 en cope.es/Cádiz, en la aplicación móvil de COPE, todo un Real Madrid-Cádiz. Sergio Aragón, muy buenas.
Hola Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. ¿Y tú qué tal?
Ya, yo bien, encantado de verte.
Y yo también.
Yo encantado de verte siempre, hijo. Que vas al Bernabéu, ¿no?
Voy al Bernabéu.
¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es la logística?
Pues...
¿Con la Federación de Peña?
No, la Federación de Peña nada. Me he buscado un tren que sale de San Fernando. De
ahí, hay
de
huelga. Brasil. Eso es que hay huelga, ¿no? Pero creo que es hoy. No, mañana, el miércoles, jueves no hay.
¿Hay huelga, Rubén?
De transporte.
De camiones.
Y de tren también.
Con dirección Santiago Bernabéu solo. El resto, ¿no?
A mí nadie me ha dicho nada, Rubén, no me vaya a asustar. Que
bueno, ¿te compras ya el billete del tren?
Sí.
Ese es muy largo, ¿eh? Ese
sí,
es muy largo.
Sí, ya te contaré.
Vale. O sea, que tienes ya la entrada. ¿No?
Sí, también, sí.
Y vas al Bernabéu. Muy
sí,
bien.
Sí, voy al Bernabéu. A pesar de que no la he podido conseguir, yo la he podido conseguir, pero mucha gente ha tenido muchos problemas con el tema de las entradas, que si quiere después...
Después lo hablamos, vale, perfecto. ¿Eh? Álvaro Illesca, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué pasa, Álvaro?
No, que me estaba abandonando un cliente por el WhatsApp.
Ah, vale. Que se quedó un poquito el Cádiz a medias, Getafe, ¿no?
Nos quedamos con en los labios, pero también es verdad que... Yo me quiero quedar con todo lo positivo, pero no puedo dejar de recalcar, si no me comería, que cuando nos quedamos con dos más, hicimos el capullo. Primero, concediendo una falta absolutamente innecesaria, porque cuando estamos con dos más no podemos dejar que lance y hay que ir a presionar para que no lancen. Y ante un remate de en esa misma...
En la contra de la falta de Lucas Pérez.
En la contra, fíjate tú, una contra, el en la falta. Y la verdad es que no deja de ser, bueno, creo que quien mereció fue el Cádiz, porque David Soria hizo dos paradones tremendos, pero es verdad que al final tú dices, al final ellos pegan un poste que si nos la clavan, estoy yo cogiendo a los futbolistas del Cádiz desde el Rosal hasta su casa, porque me parece de una inmadurez absoluta. Los últimos tres minutos del Cádiz es para ponérselo a los futbolistas y decirle que yo, ¿a qué jugasteis?
Yo creo que más allá de los dos minutos el Cádiz fue mejor que Getafe, pero bueno, es verdad que esos dos minutos fueron muy mal gestionados. Jesús Mejía, muy buenas.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de verte. ¿Cómo que te ha dado? Te digo, ¿estaba aburrido en casa o qué?
Me invitaron a comer. ¿Sí? Y ya estaba por Cádiz. Bueno,
pues ya vamos a acercarnos.
Vamos a acercarnos a ver a las amistades.
¿Y Bubu qué ha pasado? ¿Y sería una
vez? Bubu se ha quedado.
Está atragantado con el arroz.
Bubu se ha quedado en la postertulia.
Bueno. Tú dirás, Jesús, que tú aquí estás en casa.
Sí, hombre.
Como todos.
Pues a ver, yo creo que contento con el partido del Cádiz. Ya no solo con el partido del Cádiz, sino también un poco con el balance de los dos, porque veníamos de una derrota muy dolorosa ante el Rayo que no sabíamos cómo iba a responder el equipo. Yo creo que el Cádiz, en líneas generales, fue mejor que el Getafe. Coincido con Álvaro que esos últimos 4 o 3 minutillos ahí con superioridad numérica, el Getafe no tendría que haber tenido esa falta, porque es que ni tan siquiera tendría que haber colgado ese balón como el Cádiz reculó atrás. Y yo creo que el Cádiz no ganó ante el Getafe. Y al igual que no ganó al Betis o no ganó al Villarreal o no sacó más puntitos porque arriba le sigue faltando chicha, le sigue faltando mordiente, le sigue faltando un jugador diferencial. Aún así, yo creo que antes de estos tres partidos, Atlético, Getafe y Madrid, todos firmábamos 3 puntos, nos hemos encontrado con 4. Así que al Bernabéu, hombre, habrá que ir a jugar, pero ya vas al menos con los deberes hechos. Y, hombre, siempre vas a competir, pero con 4 puntitos de 6 contra Atlético y Getafe, yo creo que eso lo firmábamos todo. Y te firmaba, yo creo que el partido que vine a hacer esta temporada contigo aquí fue el del Celta, que el Cádiz perdió 4-0, 5-0 allí en Balaídos.
Sí,
te decía, firmo que el Cádiz, y estaba también Sergio, y yo recordábamos que hablábamos, bueno, llegar a 4 o 5 puntos del descenso y en el mercado a ver si lo podemos arreglar porque quedan partidos de la primera vuelta. Al final la cosa se ha enmendado un poco, así que te firmaba esta situación hace 2 meses y medio.
No sé quién, que me perdone, me dijo antes del partido ante el Atlético, en Antena, 4 puntos de 9, y yo suspiré diciendo...
Fui yo el que te lo dije.
Pues mira, 4 puntos de 9, macho. Jesús Huerto, muy buenas.
Hola, Rubén.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Viva las camisas amarillas.
Hombre, por favor, hay que venir por fuera del color que se ve por dentro.
Tú dirás, Jesús.
Pues nada, un poquito de lo que estamos hablando aquí, suscribo un poquito lo que hemos hablado. Importante también destacar otra portería cero, que eso es muy importante para el Cádiz, mantener y cerrar bien la puerta. Y luego, pues está claro, la diferencia entre ganar y no ganar es el acierto en portería contraria. Yo me estoy acordando la de Rubén Sobrino en el primer tiempo de cabeza, del saque de banda. Eso es casi imposible fallarlo.
Eso es un disparate.
Con mucha fuerza,
eso es un disparate.
Estás a una cuarta de la portería y es muy difícil.
Pero Muriqui la mete.
No, me da igual. Oye,
Muriqui la mete, un delantero.
Muriqui la mete, José Lu la mete, Boye la mete.
Bueno, no entró, pero bueno, que evidentemente la diferencia está ahí. El Cádiz mereció ganar, por supuesto, el partido. Pero
a mí me parece más clara la de Sobrino, la segunda, que aunque le pega. Le pega fuerte, pero es que. Pero, ni siquiera intenta colocarla un poquito.
No tiene dónde pegarle ahí, pero mira, más que dónde pega.
Os digo más, yo creo que la falta de Lucas Pérez, en el momento en el que está donde es, al menos tiene que ir a puerta, que la pare el portero. Pero,
yo pensaba eso,
verdad,
tirarla por abajo a portería.
Sea, entre los tres palos, que la pare
no
el
buscarla,
portero.
No buscar colocarla,
claro,
que está muy cerca, se te puede ir.
Pero bueno, aparte de todo eso, si miramos los 8 últimos partidos del Cádiz, de los 8 últimos partidos hemos perdido 1.
Uno solo.
La verdad es que son buenos números.
La lástima es que solamente ha ganado 1.
No, 2.
Dos.
Hemos ganado dos.
Bueno, pues la lástima sigue siendo que ha ganado 2 nada más. Y la lástima es el lastre de las 5 primeras jornadas que jugaste.
Sí, Rubén, pero a pesar de
todo.
Con todo
y con eso está ahí.
Sí, a pesar de todo. Eso es lo
ahora,
mejor, claro.
Los siguientes 3 partidos en casa, si yo no me equivoco, son Almería, Elche y Mallorca.
Sí, correcto. Almería.
O sea, vamos a Valencia y vamos a Sevilla entre medio. Pero los siguientes 3 partidos en casa son rivales a los que se supone que tenemos que competir.
Después el Madrid, ahí es. Almería en casa. Valencia fuera, Elche en casa, Sevilla y Mallorca.
Lo que ha dicho yo.
Es verdad, sí, sí, es verdad que los de fuera son más complicados, pero el año pasado el Sevilla le ganaron.
Pero eso es como todo lo que ha dicho Jesús.
Empate.
Empatamos, vale.
Pero es que lo que ha dicho Jesús es que no puedes prever que a esos tres le vamos a ganar. Como tú dices, Sergio, por lo menos tenemos que competir, lógicamente. Claro. Porque no
iba, iba a competir.
Sí, sí, no, no. Si es que el Cádiz, vamos a ver, es que con esto, el Cádiz hoy por hoy es un equipo muy competitivo. Pero le falta, pues, gastarse dinero arriba.
No, le falta calidad.
Le falta el pasito adelante.
Le falta el jugador diferencial arriba.
Claro.
Es que siempre que hablamos de lo mismo, pero es que es la realidad y esa es la diferencia, que el Cádiz en vez de tener 11 puntos no tenga
15.
17 o 16 puntos, que es lo que tiene un Mallorca, por ejemplo, o un español,
además,
algo así.
Un jugador arriba, un poquito de oficio, porque perder los puntos que perdimos en Girona es de oficio. Estar a punto de perder lo que perdimos ayer es de tener un poquito más de...
Y contra Atlético estuvimos a punto de perder.
También. Lo bueno es que contra Atlético...
No, digo, con el español tuvimos 20 minutos que...
Claro, pero
sí, pero la del español que la manda al palo, Lucas Pérez la tiró al larguero, dio en la línea y salió.
Claro, bueno, sí. Pero si os fijáis, mira, vamos mejorando, porque contra el Atlético estuvimos mal 10 minutos, ayer solamente 3, ya falta que el próximo partido no estemos
sea
nada.
Completo, ¿no?
De todas formas, volviendo a lo mismo, es muy importante que el equipo se refuerce ahí porque es lo que hace que el trabajo se refrende. Pues si tú haces el partido que hace el Cádiz, es verdad que tampoco, no concedió ocasiones porque no las concedió, pero tampoco tuvo el Cádiz, salvo la de Lucas Pérez y la de Sobrino, no tuvo alguna más.
Y la primera,
pero
que
claro,
Ale no llega tampoco de cabeza y que está cerquita, que
sí,
le falta.
Es muy importante.
Pero no llega. Vale,
3 centímetros hay para
allá. Pero como decís también, la de Sobrino en el área chica. Pobre otro más.
Bueno, hay una que también tiene el choco dentro del área. Creo que le hace un autopaso a un rival y después ahí no la pasa bien. Le falta la diferencia.
Le falta calidad y al final los equipos, yo creo que cuando Negredo ha estado bien, los equipos a Negredo sí le temen. Porque Negredo es un tío que dentro del área, sobre todo, tiene ese oficio y tiene
acierto,
gol.
Tiene acierto.
Claro, entonces es mucho más difícil de sostener un equipo que está generando ocasiones si el delantero es capaz de concretarla que si el equipo tiene un buen juego pero no es capaz de concretar las ocasiones que genera. Y es una pena porque ahora mismo yo creo que el Cádiz está pasando por su mejor momento de la temporada.
¿Y creéis que solo nos falta un delantero?
No, ya lo hemos hablado aquí otra vez.
Un delantero, un lateral derecho y un mediocampista.
El lateral derecho,
sí, pero si tú me das a mí la opción de solo poder incorporar a un jugador, yo el delantero.
Yo estoy seguro que
creo que el lateral es incuestionable, claro. Y el delantero es incuestionable.
Por supuesto. Y yo metería un medio centro también. Sí.
A ver, es que yo creo que tenemos que intentar involucrar a los que lleguen y dar salida a los que no están. Y yo lo vuelvo a repetir, que lo he dicho aquí. El Cádiz no puede permitirse el lujo de que sus dos extracomunitarios no aporten ni un solo minuto.
Eso
un equipo de la parte baja de primera no se lo puede permitir. Y aparte de las incorporaciones, el Cádiz tiene que darle salida al Arcón y Arzamendi.
Va a ser difícil, con contrato en vigor y tal va a ser complicado, pero...
No, pero si salen, saldrán cedidos, entiendo. Yo no creo que él vaya a haber traspaso en el Cádiz,
es que
vaya a pagar por un traspaso.
Como sea, Jesús. Pero
ya no ni convocado.
Es que nuestros dos... salvando la distancia, te traen a un búlgaro y a un yugoslavo o a un serbio o al que sea.
Que no.
Pero los dos extracomunitarios del Cádiz no pueden sin aportar ni un solo minuto. Es que eso es para matarnos.
Que se tienen que acabar los experimentos. Que tienen que ser un jugador que rinda inmediatamente.
Pero que hay muchos serbios contrastados.
Que no me vale.
Y también es lo mismo que venga el 2 de enero que venga el 31. Porque hay 4 partidos ahí que no jugaría.
En invierno el Cádiz no puede... fichar a un tío como Brian Ocampo, por ejemplo, porque Brian Ocampo se le está empezando a ver las cosas ahora, que son 10 partidos después de empezar la competición. Entonces tiene que traer un futbolista
que esté
en ritmo de competición.
Pero vamos a ver, volvemos a lo mismo, o fichamos a un primera que no está jugando porque si no vendría, o tendremos que fichar a alguien de una liga menor que esté jugando y marcando goles, o a un segundo marcando gol.
Pero mira, un primera que no está jugando, por ejemplo, Mata, del Getafe. O sea, es que hay jugadores en primera muy válidos, que porque no estén jugando no significa que no lo sean.
No.
Roger Martí tampoco está jugando.
Evidentemente.
Hugo Duro.
O sea, pero que todos tenemos claro que alguien que dé rendimiento, pero si es de primera, evidentemente es futbolista que no esté disfrutando de minutos.
Lo que está claro, yo creo que tenemos que aprender, y Manolo tiene que aprender de lo que ha pasado en los mercados anteriores, que hay que ir por futbolista de verdad.
Manolo Vizcaíno, ¿no?
Manolo Vizcaíno, sí, el presidente del Cádiz.
Sí, no, ha dicho Manolo así tal cual, Manolo. Porque Manolo...
Ah, bueno, sí, claro, porque... Claro. Pero no,
la confianza ya,
la confianza.
Cuando hablamos aquí hablamos de Manolo, ¿no?
Ahora ya va a ser, ¿no? Como en la tele que se pone cuando le manda un audio y se pega aquí el móvil al micro, ¿no?
El chiringuito, ¿no?
Lo que quiero decir es que yo recuerdo el año pasado que se fue por Borja Bastón de última, cuando Borja Bastón llevaba 15 o 17 goles en la primera vuelta en segunda. Y Borja Bastón ofreciéndole pagarle la cláusula y aumentarle el salario no se quiso ir
sí,
primero.
Pero eso,
y eso no puede pasar.
Claro que no, pero no, podemos pasar. Dejar de recordar también que la primera opción fue de Jong, que tiramos a lo más alto posible.
Incluso
y después
también
fuimos bajando.
Bueno, y al final se intentó con Broadway.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Que, o sea, que lo de Borja Bastón fue ya como...
Pero de lo que yo me refiero es que el club tiene que tener un objetivo, aparte de que en este tiempo que ya transcurrió de liga se debe haber tocado algo porque ya se sabía el déficit que había y en base a esas negociaciones previas o a eso llamada o como se le llame, pues declinarse por una opción y claro decirle al tío, escúchame, tú vas a venir aquí, tienes que hacer aquí 7 goles y te vamos a pagar dinero.
Yo lo que creo que, aparte de todo lo que estamos diciendo, ahora mismo hay un parón que a los clubes que necesitamos incorporar nos puede venir muy bien para no negociar con tanta celeridad.
Claro, es que claro, el mercado de enero no es lo mismo en verano. Fichar un jugador el día 30 de agosto,
pero
el lunes, el 15 de julio, porque solo se pierde dos partidos, pero en enero, Álvaro, se
pero,
fue.
Sí, es lo que te estoy diciendo. Tenemos que empezar a negociar ya para decirle a los clubes, oye, voy a poner un ejemplo. Queremos ir por Roger Martí, que no está jugando. Pues no, esperemos al día 25 de diciembre, sino que empecemos las negociaciones, por ejemplo, el 18 de noviembre.
Claro, y además fijaros lo importante que es estar ahí a un punto o a punto de salir para que los jugadores quieran venir. Porque si tú te descuelgas, el ejemplo caso Elche, un futbolista se plantea mucho más decir, al Cádiz voy ahí ahora si prácticamente tiene un pie en segunda. En cambio, estando como estamos, muy enganchados, nos vamos a quedar como mucho a 3 puntos de salir, a peor que nos pongamos. Los futbolistas pueden decantar más por venir que un equipo que está descolgado, como puede ser el Elche, por ejemplo. Entonces ha sido muy importante engancharse
ahí.
Pero
aun cuando estemos descolgados, tú ves, salvando las distancias, y lo que voy a decir puede resultar una absoluta barbaridad, pero tú ves la dinámica del Cádiz en los últimos 8 partidos, que salvo lo del Rayo, no ha estado malota.
No ha perdido otro partido.
Y abajo está.
Y siempre más cerca de ganar que de perder.
Y abajo está, por ejemplo, el Sevilla, que va a fichar seguro, pero la dinámica comparativa dice el Sevilla está claramente con la flecha hacia abajo y el Cádiz está con el de hoy en medio.
No sé a quién le he leído en Twitter que la proyección de puntos ahora mismo del Cádiz sería de 30-31, pero si solo contamos estos últimos 8 partidos es de 44-45. Al final lo que hablamos siempre, esos primeros 5 partidos en los que el Cádiz estuvo...
No estuvo, mejor dicho,
puede ser el lastre. Porque ahora en los últimos 8 el equipo es que ha perdido uno, ha ganado Atlético de Madrid y Valladolid y ante equipos como Betis, Villarreal,
sobre todo,
etcétera.
Yo creo que el año pasado lo dijimos con el Rayo Vallecano. Acordaros que dijimos en la primera vuelta, el Rayo ya está salvado. Y os dije yo que la segunda vuelta es muy perra.
Es muy larga.
Entonces, ahí todavía puede que haya equipos a los que en la segunda vuelta, inclusive a nosotros,
se la salga
muy larga.
3:49.
Abre la mampara por los laterales, mira qué bonita y lo poco que vale, mira qué azulejo y qué sanitario, ahí lo de Crespillo es extraordinario, que si tu baño necesita una reforma bien puntera, con marcas de primera, no te lo pienses más, ahí vente pa' Puerto Real.
Chiclana, con el apoyo de los fondos europeos, mejora la eficiencia energética de su alumbrado público.
El ayuntamiento ha finalizado ya la sustitución de todas las luminarias del municipio por luces LED, consiguiendo un ahorro de 340.000 euros anuales y 1.600 toneladas de CO2.
Edusi de Chiclana, comprometida con el desarrollo sostenible. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana. www.surogar.es.
En Cárnicas El Alcázar somos entusiastas de lo nuestro, de lo de aquí, de nuestras tradiciones. Como la carne de retinto, vacas de nuestra zona alimentadas en nuestra tierra con nuestros pastos, con nuestra esencia y también un manjar exquisito para quien le guste la buena carne. Cárnicas El Alcázar, proveedor oficial de carne de retinto certificada. Todo un orgullo. Apostamos por lo nuestro. Visítanos en cárnicaselalcázar.es.
El amarillo es mucho más que un color. Supersticioso para los artistas. Alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición. Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de La Voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
¿Y si seguimos compartiendo aquello que nos gusta? ¿Y si nos sentamos en torno a una mesa y disfrutamos de un rato de conversación? Y ya que estamos, ¿qué tal si cocinamos ese plato que tanto nos apetece? ¿Sabes qué es todo esto? Esto es Gloria, y se sirve frío y con ese sabor dulce. Moscatel Gloria de Bodega Manuel Aragón, la excusa perfecta para compartir.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:52. Desde hace ya algún tiempo el concepto de economía circular está en boca de todos, pero ¿sabes qué es? No es otra cosa que aprovechar los residuos que generamos y convertirlos en nuevos recursos, dando así nuevos usos a los materiales de los envases. Por eso es tan importante reciclarlos, para poder usar de nuevo en los procesos de fabricación y evitar el despilfarro de las materias primas. ¿Te unes a la economía circular? Hacerlo está al alcance de todos y comienza con un sencillo gesto, llevando tus latas, bricks y envases de plástico a los contenedores amarillos y los de cartón y papel a los azules. Recicla más, mejor y siempre. Es un mensaje de la Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes. Sergio, ¿qué pasa con la Federación de Peñas?
Pues nada, Rubén, que en estos días me han escrito por Twitter y por WhatsApp también algunos amigos quejándose del tema de la gestión de las entradas. No hace mucho, esta semana pasada también, la Federación de Peñas, que había publicado el anuncio de las entradas, la venta de entradas para el Getafe, anunció que se había anulado el viaje, diciendo que solo iban 12 valientes a Getafe. Claro, la gente, yo me imagino que el que se planteara ir a Madrid diría, bueno, ¿para qué voy allá a Getafe?
Si después el Bernabéu.
Mm. Pero es que casualmente, o de forma extraña, en Twitter no había ninguna publicación de venta de entrada ni de gestión de viajes para ir a Madrid. Cosa que sí se ha hecho a través de Instagram. La Federación de Peña del Cádiz tiene 900 seguidores. Yo, que soy una persona normal, un particular, y no tengo mi amigo, tengo 700. Con lo cual,
Sergio, para refrendar, y en Twitter tienen 4.708 seguidores.
Claro. ¿Qué me da eso a mí a pensar? Que yo, que tengo que publicar que hay entrada, lo voy a poner aquí, que aquí me ve menos gente y así no voy a tener tantas peticiones. Según yo, ya me he informado, porque yo lo puse en conocimiento del Cádiz, por lo visto, se hace a través de solicitudes, a través de mail, de correos electrónicos, ¿no? Me imagino que eso será por orden de llegada o no lo sé. El caso es que supuestamente, y según han contestado algunas personas también por Twitter, cuando les han escrito preguntando por las entradas, volaron en 10 minutos. El número no se sabe, pero sí se dice que volaron en 10 minutos.
¿Cuántas entradas? No sabemos.
¿Qué pasa? Que otra gente que ha llamado también les dicen que a qué peña pertenecen. Estamos hablando de las entradas para el... Para el Bernabéu.
Esa polémica...
Y lo que dice la gente es, ¿qué pasa? Que yo para poder adquirir entrada tengo que pertenecer a una peña y encima mandarte un correo y en menos de 10 minutos de que tú publiques... que hay entrada. Es todo muy raro. Polémica. Muy raro. Y al final, lo que yo he puesto en conocimiento del club es eso, para que eso se gestione de otra manera. Porque ahí...
Te digo la explicación que dan los peñistas. Porque la... A ver, ese tema nosotros o yo en su momento con David Chinchilla y muchos más, estando en segunda B, fundamos la agrupación de aficionados mm-hmm. cadistas. La explicación que siempre dan las peñas o los peñistas es la siguiente: los clubes no mandan entrada a los clubes. Lo que se hace es una gestión de la Federación de Peña del club de casa a la Federación de Peña del club visitante a través del proyecto, creo que es Aficiones Unidas. Y entonces te digo la explicación que dan ellos, que yo discrepo. La Federación de Peña del Madrid le da entrada a la Federación de Peña del Cádiz y ellos la reparten o la venden entre sus aficionados, y si sobra
entre sus aficionados,
pues
entre
yo por ejemplo jugó el Betis, te digo, porque si busca
yo sé que hay un acuerdo entre en la liga en la que los clubes tienen que dar una serie de entradas a los clubes,
pero te digo
visitantes.
Que los peñistas lo que dicen, y además eso salió en un hilo de Twitter que a veces soy capaz de buscarlo, y la explicación era esa, que el Cádiz, bueno, o sea, que el club de casa no le manda nada al club, sino que él, la Federación de Peña de ese club, se lo manda.
Yo sé que entre los clubes hay un acuerdo de entrada.
Yo tengo entendido que el Cádiz, esa gestión, por lo que yo hablé cuando lo puse en conocimiento, que esa gestión el Cádiz la podía modificar esa forma de gestionar el acceso a las entradas. De hecho, no me parece algo extraño cuando nosotros hemos ido muchas veces a comprar taquillas, entradas de partidos fuera de casa, y cuando se ha publicado en la web del club que había 300 entradas para ir a Villamarín.
El otro día, en la grada visitante del Coliseum, que según la federación dices tú que había 12 nada más que fueron de Cádiz. Había mucho más gente de Cádiz.
Una cosa son cadistas, pero otra cosa son de Cádiz. Pero un momentito, por dejar eso claro. La Federación de Peña puso un anuncio para ir a Getafe, ¿vale? Con autobús, que me parece que el autobús eran 100 y pico.
70 el autobús más la entrada, que eran
105, 115.
Que eran 40. Ahora mismo, igual, el autobús para el Bernabéu son 70 y la entrada 35.
Vale. Pues, ¿qué pasa? Que ese viaje que anunció la Federación de Peña se canceló y pusieron en un tuit y en una publicación de Instagram que solo 12 valientes se habían apuntado. Claro, al final habría más gente allí, me imagino, porque en Madrid hay mucha gente de Cádiz viviendo. Y yo, cuando estuve en Getafe el año pasado, se vendían, o sea, si tú accedías a la taquilla con tu carnet del Cádiz, te mandaban si había entrada a ese sitio. ¿Me entiendes? Entonces, yo interpreto con lo que ha publicado la Federación de Peña que si la Federación de Peña publicaba el anuncio del partido con el viaje y después la cancelación, es porque la gente no se habrá apuntado a través de la Federación de Peña. ¿Y por qué eso no se anunció con el Madrid? Es lo que yo no entiendo.
Yo, por ejemplo,
bueno,
lo que hace, por ejemplo, el Betis en su página web: 400 entradas, 320 destinadas a socios y 80 para peña. A precio de 30 euros.
El Cádiz, cuando tú quieres comprar una entrada para un campo contrario, el Cádiz siempre te dirige a la Federación de Peña. Siempre. Yo siempre que he ido fuera me he buscado la vida. Siempre. Miento. Hace muchos años, el último año, con Antonio Muñoz, en primera fui al campo del Betis con la federación. Pero no sé por qué, y ya os digo, la explicación que dan ellos, con la que yo discrepo rotundamente, es que el Madrid no le manda entrada al Cádiz, sino que es la Federación de Peñas del Madrid.
Bueno, vamos a hacer la versión extendida, ¿no? Que habla también de los temas de los centrales, versión extendida tertulia, que podréis escuchar en cope.es/Cádiz en un ratito, porque hay que hablar de qué centrales van a jugar en el Bernabéu tú vas a jugar. Bueno, pues lo dicho, versión extendida tertulia, lo que ahora continuemos hablando, lo podéis escuchar esta tarde en cope.es/Cádiz. Llegamos a las 4, hoy tiempo de juego con el Rayo Vallecano, Real Madrid. Ahora llega la tarde, adiós. Vamos con la versión extendida del tertulión. Estábamos hablando del tema de las entradas. ¿Algo más que añadir, tema de entradas?
Nada, simplemente que decía Álvaro que entre las federaciones se mandan las entradas.
No. Álvaro no lo dice. Bueno, te digo la explicación que dan los peñistas.
Vale, pero es que a mí eso me da igual. O sea, quiero decir que la gestione quien quiera, solo que haya un sistema, un procedimiento transparente de acceso a la compra de las entradas.
Más que transparente,
nada más.
Además, lo que estoy escuchando, que yo soy un poco ajeno a este tema, pero lo que estoy escuchando, más que transparente, Sergio, lo que tiene que haber es un poco ecuánime. Es verdad que unas cuantas tienen que ir a los peñistas, pero otro también tendrá que ir al
pero
que
¿por
no
qué?
Somos,
es que yo siempre he mantenido
igual.
Igual, exactamente igual.
No, esto es muy simple. Yo recuerdo, hemos hecho todos muchos desplazamientos y todos hemos ido a taquilla, hemos comprado las taquillas.
Claro,
bueno, pues que haya un procedimiento de esa manera. Que coincide que la peña no sé qué, no sé cuánto de Arco de la Frontera han conseguido 5 entradas. Pues 5 entradas le han dado. Pero si una persona de Cádiz quiere acceder a las entradas, no tiene por qué tener restricción ninguna por el mero hecho de no pertenecer
esa
a una
polémica,
peña. Eso no tiene por qué ser así.
Esa polémica en Cádiz existió bajo la presidencia de José María Pavón, que en paz descanse, la federación mejoró bastante con Fernando Arévalo, bastante, y con el actual la cosa está cortita. Sobre todo eso, porque cuando tú llamas, lo primero que te preguntan es, ¿tú de qué peña eres? No, tú me tienes que decir cuántas quieres.
¿O qué número de socio tienes? Vale,
tal.
Ya está.
Distinto es que cuando yo llame, tú digas, mira, pues no quedan. Pues no quedaron, pero que...
discriminarme
que
por
te
el
pregunten
hecho
de que, o sea, pero, o sobre pero, todo más fácil
pero yo,
que el club
pero
que el yo. Club que el club abra una doble vía de adquisición.
Exactamente.
Esta es la entrada para los peñistas y esta es la entrada para los aficionados a pie.
Que no, que es muy fácil que se acabe el oscurantismo. Que no es esto no puede ser hola, ¿qué tal? Mira, es que te llamo para solicitarte 5 entradas para no hay cómo, vamos a ver si la ha publicado hace 10 minutos, ¿cómo la va a haber entrada? No hay voy a recibir cuántas entradas querrá los de Arco, 10, pues vamos a guardarle 10, los de Málaga, 7. No, señor, así no puede ser. Si ha llegado una persona y ha solicitado su entrada a una persona con anterioridad a otra, por mucho que pertenezca a la peña de no sé qué, no sé cuánto, le pertenece a esa persona
totalmente,
que es tan cadista como la otra.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Y ya está.
Los centrales del Bernabéu.
Los centrales, ¿qué más jugar? Venga, Jesús.
Carmelo Navarro y Ángel Oliva.
Juan Cala, de quinto central, a ser titular el jueves, ¿qué?
A ver, bueno, dadas las circunstancias.
No, ya está, un futbolista más de la plantilla y ya está.
El Cádiz ha puntuado 2 años seguidos contra el Madrid con Cala, ¿eh?
Claro, no me asusta para nada. Yo pienso que el Cádiz creo que va a recurrir, sobre todo la primera tarjeta.
Sí, la va a recurrir.
Y yo creo que es recurrible, porque la primera tarjeta yo creo que no ocurre lo que pone en el acta. Pone en el acta que le da un golpe con el codo y el golpe con el codo no se produce. Entonces, cuando hay esa discrepancia entre lo que realmente ha ocurrido y lo que el árbitro vio y ha puesto en el acta, generalmente se suele quitar. Pero bueno, sería una solución. Pongámonos en lo peor. No se la quitan. Pues hay que improvisar. Yo no sé si he podido escuchar que Antonio Blanco podría jugar de central. No sé si...
Hombre, a mí me parecería muy arriesgado cuando ni siquiera lo pones de medio centro, ponen lo de central.
Ya, bueno, pero Cala jugó de central.
Yo no descartaría que la pareja de centrales del Cádiz en el Bernabéu fuera Luis Hernández Fali. Sinceramente, si Fali está bien y a Luis Hernández le quitan la amarilla... El propio Sergio González dijo
es que,
que lo de Fali eran más molestias que otra cosa.
Es que yo creo que
han
Fali...
pasado 4 o 5 días.
Hoy
no ha entrenado, pero bueno.
No, pero yo creo que ni hoy ni mañana entrenará. Posiblemente el miércoles se pruebe a ver cómo está antes de partir para Madrid. Y yo creo que Fali, tal como es,
va a jugar. Sí,
va a jugar.
Va a jugar.
Porque él sabe que él es muy pasional, el equipo lo necesita,
hecho,
él es muy profesional.
Después hay un mes y medio.
Se lesiona porque da una
jugada,
carrera.
Claro, es una jugada que va como un loco a la banda, y tranquilo, o sea, tampoco había que ir tan explosivo, pero bueno, él es así, lógicamente, y es Fali, ¿no?
Yo creo que va a jugar.
Y lo quiero así, vamos.
Si Luis Hernández no le quitan la amarilla, Fali no puede jugar y solo está Cala y Fede, San Emeterio. Yo creo que no hay otra ahora mismo. Cala y Fede, San Emeterio.
Pues por el momento lo que habéis dicho, que Fali no ha entrenado hoy, pero bueno.
No ha entrenado, no, pero bueno.
Pero tampoco tiene mucho más.
Puede ser precaución, ¿no?
¿Opciones en el Bernabéu?
Yo prefiero pensar que no hay ninguna opción. Y lo digo muy contento, porque yo pensaba que en estos 3 últimos partidos el Cádiz no iba a sumar nada y nos ha sorprendido a todos con 4 puntos. Si conseguimos algo allí, yo creo que el partido, pues pese a que es verdad que es antes del Mundial y que mucha gente puede pensar que los jugadores descansarán, irán con la cabeza en el Mundial, el Barcelona no va a fallar seguramente y el Madrid no se va a querer ir al parón en segunda posición después de haber estado toda la Liga primero. Y eso me hace también llevarme una doble alegría si el equipo consigue algo, porque yo ya te digo, además estuve el año pasado en el Bernabéu y lo pasé fatal, todo el partido encerrado ahí sufriendo, ganamos un puntito. Ojalá se pase así, pero yo lo veo complicado.
Yo creo que todo puede depender del resultado de hoy en Vallecas y del resultado del Barça. Si hoy el Madrid gana y el Barça no gana, igual salen un poquito más relajados.
Pero el Barça ya es otra jornada. El Barça juega esta semana en Pamplona, también un partido antes que el Madrid. Pero que yo creo que Ancelotti no va.
Lo que yo sí tengo claro, que aunque lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero la primera entrada tiene que ser dura. No digo violenta, dureza.
Ten cuidado que está el VAR, ¿eh?
No, dureza y virilidad. Cuando tú veas que tú la primera va duro y...
A ver, Álvaro.
Que igual esto es de aficionado a pie.
No, vamos a ver, Álvaro, vamos a ser claros. El Madrid en el Bernabéu no se va a arrugar, ¿vale? Tú me lo dices que fuera y a lo mejor dices tú... Aquí en Cádiz, por ejemplo, dice el Madrid, bueno, espérate, no sé si me en el Madrid en el Bernabéu no
igual
se
va a arrugar. Igual Rüdiger...
Estoy de acuerdo contigo en que...
Igual tú vas duro y Rüdiger, nada más que con ponerte delante, ha salido rebotado.
Pero no es lo mismo, por ejemplo, que juegue, con todos los respetos, ¿eh? Pero no es lo mismo que juegue en el lateral derecho Lucas Vázquez que juegue Carvajal. Que juegue Modri o que juegue Ceballos, que juegue Vinicius o que juegue Hazard.
Pero ¿por cambia, qué, depende pero mucho. ¿Por qué piensas tú que va a hacer eso? Yo no creo que Hazard, que no lleva ni un partido jugado en la liga, sí, vaya a ponerlo.
Pero son partidos...
Sobre todo, por ejemplo, ya ha dicho Ancelotti que Benzema va a jugar.
No, ha dicho que va a estar, no que vaya a jugar.
Uy, pues he escuchado porque es que hoy que no llega ninguno de los dos.
Sí,
¿eh?
Sí.
Yo he escuchado hoy que no llega ninguno de los dos.
Ancelotti ha dicho que hoy no, pero que el próximo va a estar, pero probablemente esté en el banquillo. Porque no está bien. Y si no está bien, no lo forzará. A no ser que sea necesario, porque Cádiz vaya ganando.
Hombre, Benzema se lleva todos estos días con molestia y no participa. Fatiga en muscular.
No va a arriesgar contra el Cádiz.
Pero
el, City o algo,
el Madrid sí. Lo bueno que tiene ahora es que es verdad que, por ejemplo, Modri te puede rotar, pero Valverde, Vinicius, Rodrigo son futbolistas de 20 años. Claro, esa gente se come en el campo y no tienen problema. Claro. Y es eso, sobre todo es porque tienen en el cogote al Barcelona y el Barcelona no falla. Entonces, el Madrid no se puede permitir, ojalá sí, ¿eh? que yo no quiera, pero yo lo veo de esa manera, porque mucha gente me dice, me dice, no, es que el Madrid, los jugadores no van a meter pie porque se juegan el Mundial. No. Tú le vas a Vinicius con 20 años, aunque él no quiera ir al mismo ritmo, pero te la hace igual.
Serio, el que te dice eso no va a jugar fútbol en su vida.
Claro.
Porque cuando empieza un partido, la vitropita, tú vas por el balón, mete el pie, mete lo que haga falta. Luego te puedes arrepentir y decir, ¿para qué he ido tanto? Pero vas y te olvidas de que viene un Mundial, creo, ¿eh? Me parece.
Yo qué sé, tío. Es que últimamente estamos viendo demasiados futbolistas que a la más mínima cambio.
Sí, eso sí.
A la más mínima molestia
pero
ya están
viendo. Pero no he visto...
Es que es por el Mundial. Jesús, pero es por el Mundial.
No
y
he visto
yo sí creo que, por ejemplo, jugador como Benzema no va a arriesgar lo más mínimo.
Claro, no, pero...
Benzema,
pero,
ni pero, jugadores pero, como Modric, no,
y seguro
ni,
que,
ni Álava, Benzema, ni Carvajal,
pero
no van a arriesgar
por el
nada.
Mundial, pero ¿creéis, por ejemplo, que en esta misma circunstancia en la eliminatoria con el Liverpool Benzema no juega?
No, claro que
claro,
juega.
Claro, pero es lo mismo
pero
juego.
Benzema,
tres puntos.
Benzema tiene una particularidad. Bueno, dos. Que tiene 35 años, igual que los tiene Modric, pero que viene a hacer un Balón de Oro. Entonces Benzema tiene carta blanca en el Madrid ahora mismo, también porque tiene a Rodrigo que lo está supliendo bien y tiene jugadores de garantía para suplir a Benzema. Pero el resto no. Quiero decir, Toni Kroos no va al Mundial. Alaba no va al Mundial. Vinicius, Rodrigo, Valverde, 20 años. O sea, es que esa aparte, tú quitas a Rodrigo, Vinicius, Valverde y que metas a Zarca, juega un partido en toda la temporada. A lo mejor a Asensio, que te quite a lo mejor a Rodrigo y te metas a Asensio. Pero es que el Madrid.
Bueno, pero es que
igualmente
Asensio
te saca un equipo.
Futbolista,
claro.
La unidad C del Madrid es mejor que el Cádiz. Eso está claro.
Sí, claro.
Pero que no es lo mismo. Pero que juegue Hazard, que Vinicius, o que juegue Asensio en derecha, que Valverde, yo creo que ahí coincidimos
que eso no
todos.
Va a pasar. Pero vamos, que yo creo, más allá del Madrid, yo creo que el Cádiz lo que tiene que hacer es plantarse allí, jugar
el
nada,
Cádiz tiene que hacer
por dentro.
El mismo partido que hizo Osasuna y Girona. Encerradito, atrás, duro, contundente,
intentar buscar
alguna contra que sea rápida. Ese partido yo creo que lo ideal, el ideal delante no es ni el Choco, es Lucas Pérez.
Yo no toco al equipo ahora mismo,
nada,
salvo los centrales,
claro,
que imagina por darle continuidad.
Sí.
Pero bueno, lo bueno que tiene que el Cádiz llegue en esta situación en la que han conseguido esos cuatro puntos.
Que va sin presión,
claro, que puede afrontar el partido y puede decir, señores, nos lo hemos ganado, poder venir aquí. Hombre, está claro que está en el descenso, ¿no? Pero que puede decir, nos hemos ganado el derecho a venir aquí a disfrutar. ¿Qué ganamos? Pues eso que nos llevamos. ¿Qué perdemos? Pues lo que
es
todo el mundo pensaría.
Yo creo que todos firmamos que de cada 9 puntos saquemos 4, ¿no?
Hombre, claro. Eso es una media de permanencia seguro. Está claro. Pero bueno, que ya te digo que sin complejo que yo a intentar hacer las cosas bien. Que lo que el Cádiz sabe hacer, que lo haga bien. Luego ya que el Madrid te gane por calidad. Sí, pues,
siempre hay que tener esa pizquita de suerte, de la que...
Siempre
se dice un balón parado, una expulsión, no, esas cosas. Ahí.
Lo que se dice es que el Madrid no tenga un buen día
y que tú lo tengas y en todas las tenga facetas.
Claro. Y que tú tengas tu mejor día con tu pizca de...
Para mí,
marcan el 94.
El Girona
sería lo suyo también.
El Girona hace un partidazo para lo que puede hacer Girona en el Bernabéu, pero con todo y con eso, para puntuar en el Bernabéu se le tiene que dar. Que le piten una mano a Asensio, que puede ser o no puede ser. Que le anulen un gol en Madrid.
Que puede ser o no puede ser.
Que Vinicius, Valverde y Rodrigo no tengan el día. Se te tienen que dar.
Si no te la gana Vinicius, te mete Valverde un gol de 30 metros. Claro. Y si no, el juego aéreo de Rudiger. Claro, o Modric te mete un pase entre líneas.
Si no está,
o Asensio que también te la cruza.
Y si
Benzema.
No está Kroos y Modric, pues está Tchouaméni, está Camavinga.
O incluso Mariano desde el banquillo que tenga una de cabeza en la marca, como nos marcó aquí.
Una cosa que ha dicho Rubén antes del tema del VAR. He sacado, lo vi antes en Twitter y me he acordado. En la Liga Española se llevan hasta ahora mismo, hasta el día de hoy, que hay 13 jornadas disputadas, 51 expulsiones. Y la siguiente de las grandes ligas más cerca que hay es la de la Liga, la Serie A, con 25. O sea, ya ha llegado un momento que el fútbol está loco perdido.
El fútbol español.
El fútbol español. Y los árbitros, yo creo que criterio, ninguno. Según.
Ayer la expulsión. Expulsan.
La de Fekir.
Y hoy dice el Pap. Yo lo vi en directo y me pareció. Vamos, yo vi lo que pusiste en el grupo de WhatsApp porque yo el partido
pero
no lo vi.
Hoy
dice el Papu Gómez. Correcto. No, es que. Pero la. Y el razonamiento es. Pero muchachos, si te da. Tampoco quieras tú engañar al árbitro. Que muchas veces.
El Papu dice que me da, siento un golpe fuerte, pero que no lo considera expulsión.
Siento un golpe fuerte y doy 10.000 volteretas y exagero el golpe.
Pero de hoy eso en también. Sitio, ¿eh?
Pero sí. Pero también los futbolistas.
No es lo mismo la jugada de Fekir que la jugada de Montiel.
Claro que no.
No,
lo mismo.
Pero lo que a mí
no
me cabrea, Jesús,
para
es que...
Para mí la de Fekir es un poco queriéndose apartar al jugador y tiene mala suerte de que le
yo,
salga un poquito más el codo.
Yo creo que no
pero,
es tan
por
así.
Ejemplo, pero, por ejemplo,
Fekir
la de
es un jugador que bracea, pero ahí busca sortar por la trayectoria que lleva el brazo.
Pero a mí lo que más me cabrea es que esa misma falta se lo hizo Fekir a Alejo.
Claro.
Y no pasó nada.
Claro, porque según las circunstancias del partido, también Fekir está torpe. Porque el árbitro viene, o sea, sobre todo del VAR, que estaba desenfundando rápido, viene de una expulsión al Sevilla y él en esa jugada está
Sergio,
torpe.
¿Sabemos la estadística de esas expulsiones? ¿A cuántos son?
Mucha tela,
de la, ¿no? Del 10 para abajo. Seguro que son más del 10 para abajo que del 10 para arriba.
Las sufridas, dices. Es decir,
claro,
el Cádiz esta temporada, el partido de Vallecas, y yo no recuerdo otro que acabe en inferioridad numérica, ¿eh? Numérica.
Este año,
yo no recuerdo otro, ¿eh? No me tendremos que ir partido a partido, pero yo exceptuando. Y el otro día Getafe la de Luis Hernández. Pero yo no recuerdo jugadores del Cádiz expulsados, ¿eh?
No, el Cádiz le está cayendo este año otra vez con los penaltis, que lleva 4 o 5 penaltis en contra ya. Pero en cualquier caso es eso, es que el fútbol ha evolucionado con esto del VAR hacia un disparate máximo.
Es que ha involucionado, es decir, ha ido hacia atrás, porque no es fútbol, tío.
Que
no,
yo es que tú celebras un gol y dices, espérate, a ver si lo puedo celebrar, porque lo están revisando. Y la verdad que a mí me parece un poco surrealista. Yo no soy partidario del VAR. Que entren en un milímetro de fuera de juego. A mí eso me parece absolutamente desmedido.
Es ridículo.
Me parece desmedido.
Yo al
el tema
metía...
está, la defensa que dice lo del VAR es, ¿dónde ponemos esa medida? ¿En un milímetro? ¿En 5 centímetros?
Bueno, no.
O en 10.
Pero fíjate, yo sabe que yo lo, fuera de juego, Álvaro, yo lo que haría es donde estén los pies, Guillo, porque se supone que si tú estás un poco más inclinado, el hombro te puede valer. Guillo, marca los pies, tío. Si tus pies están más adelantados que los pies de defensa, pues vale. Y aparte, bueno, el tema de que el balón entre o no entre, ahí sí, pero el resto, tío, es un coñazo el VAR.
Bueno, con esa frase mítica de Jesús Huerto no vamos a quedar, ¿no?
Ahora sí.
Esa afirmación de que ama el VAR.
Ahora sí, señores. Felices ahora... fiesta porque ya no nos vemos hasta después de...
¿El último tertulión?
Bueno, qué buena.
Rubén.
Más tempranero
Rubén,
quedamos porque hoy había gente en la playa y estamos dando los felices fiestas.
Manguita corta.
Invita a comer, ¿no?
Sí. Vale. No, sí.
Sí, me la he dicho.
Sí.
Excepto trabajadores de gestorías. Eso no, porque tienen más dinero.
Pero yo soy el CEO.
Tienen más dinero que los abogados, los periodistas, ¿verdad? Y que mucha gente, ¿verdad?
Y también delantero para Cádiz, Sergio. Hombre.
Ahí está. Jesús Mejía, Jesús Huerto, Lorilla y Escalada, 6 horas. Muchas gracias a los cuatro.
Adiós.